Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Las 6, 7 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí en Madrid Directo, y que estábamos analizando ya los asuntos económicos, porque ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues al querido profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
¡Ah, qué dulce! Como siempre. Antes de seguir, le mandamos un beso estupendo a nuestra Nieves Herrero, ¿eh?
Desde luego que sí, que se ponga buena y que cuando venga le voy a dar la llave del palacio.
Eso
ese
que... Eso digo yo quiero que se comprometa...
que lo voy a comprar, sí.
Sí, sí, el compromiso por delante es lo primero.
Claro que sí.
Bueno, Alejandro González, vamos a repasar cómo viene hoy la prensa económica, porque hoy tenemos una entrevista en el diario Económico Expansión a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, donde dice que el sector turístico va a batir este año su récord histórico. Recordemos, los Reyes han inaugurado esta mañana Fitur.
¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Es una entrevista a la responsable...
A pesar de los impuestos, ¿no lo has dicho?
A pesar de los impuestos, efectivamente. Mira,
se olvida, y ya no es el de antes.
¿Sabes
no?
lo que pasa? Ha empezado Pilar de Carrerilla y ya se me ha ido. A pesar de los impuestos, eso. Y ojo, de ese compromiso que yo he escuchado aquí del profesor escuchado. Rodríguez Brown acerca de algo de un palacio.
Nieves Herrero, tienes palacio, está comprometido.
Pero,
o sea,
pero tiene que venir a coger las llaves.
Hombre que vendrá.
Y el profesor lo tiene que dejar por escrito también.
Eso.
Pero bueno, como decíamos, primer tema del turismo, entrevista a la responsable de la cartera turística, a Reyes Maroto, donde advierte de esas cifras récord que prevén que tendremos, donde se trata de superar los datos del año 2019, donde llegaron a España 83 millones de turistas extranjeros. Nos situábamos en aquel momento en el segundo país del mundo que más recibió, solamente detrás de Francia. Maroto ha dicho que este año habrá inversiones adicionales en destinos de sol y playa del país para que se vayan modernizando. Una ministra que, recordemos, es la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid para el próximo 28 de mayo y que tendrá que dejar el ministerio próximamente.
Bueno, profesor, por favor, si superamos a Francia, miel sobre hojuelas.
Eso,
¿no?
Desde luego da siempre un gustirrinín, ¿no es cierto?
Es un plus.
Desde luego que sí. Pues mira, es una entrevista muy interesante la ministra hoy en Expansión, y lo que dice además es importante y es una gran noticia. Hay que recordar que el año 2022 fue un año bueno, un año turísticamente muy bueno. Siempre se puede decir, Pilar, oye, veníamos de una época mala, ¿verdad?
Cierto.
De una época muy mala y particularmente mala para el turismo. Pero en 2022 se recuperó con mucho dinamismo el turismo en nuestro país y en el mundo, y las perspectivas para 2023 pues son buenas. O sea que es una buena noticia, bendito sea Dios. No se trata de que esto sea un paraíso. Y el sector hostelero es moderadamente optimista, pero no deja de lanzarle ahí sus pullas y sus quejas al gobierno, por ejemplo, en términos regulatorios. Los empresarios hosteleros suelen quejarse que tienen muchas dificultades para abrir nuevos establecimientos por las nuevas regulaciones. En fin, que paraíso no es, pero una buena noticia, sin duda alguna.
Fíjese que a primera hora de nuestro programa hemos tenido aquí con nosotros a la consejera del ramo, la consejera Marta Rivera de la Cruz, y precisamente hablaba que estas perspectivas para 2023 van a ser muy buenas para la marca Madrid, no solo la ciudad, sino también para los pueblos de alrededor.
Eso
ha puesto
es,
en valor muchas cosas.
Sí.
También el turismo de calidad y el turismo de lujo. Importante, se van a abrir otros 8 hoteles de grandes marcas de turismo, y eso trae inversión, desde luego
y empleo y todo. Muy bueno.
Claro que sí. Bueno, vámonos a por la segunda. Diario El País. Bueno, esto es, yo no sé si aquí se va a rescabarrajar el status quo del poder, porque China llega al invierno demográfico de su población. Alex, cuéntanos.
Esta noticia es muy relevante por lo que supone China para el resto del planeta, ya que es la primera vez en 60 años que su población se ve reducida según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Hablamos de una reducción en 2022 de 850.000 personas, y se prevé que China ceda el primer puesto de país más poblado del mundo a la India. El acelerado envejecimiento de sus habitantes y el desplome de la tasa de natalidad son los factores que para los expertos están detrás de estos datos.
Bueno, qué importante, ¿eh? Geoestratégicamente.
Desde luego que sí, para lo que significa políticamente para China, desde luego es una noticia importante. Y en términos económicos hay que manejar esto con algún cuidado, ¿sabes, Pilar? Porque no hay una relación automática entre más población y más riqueza. Hay países muy muy poblados y que son pobres, estoy pensando en mi continente natal, o México o Brasil, por ejemplo, ¿no? Y países muy con poca población y que prosperan mucho, como Uruguay o con más población Chile, ¿no? Y en Europa, pues Alemania es un país muy muy poblado y es un país muy rico. O sea que no es evidente que haya una relación entre una cosa y otra. Además, en el caso de China, no hay que olvidarse que durante años la dictadura comunista china practicó una terrible política de control de la natalidad, que era nada menos que prohibir a las mujeres que tuvieran más de un hijo. Uh-huh. Es una cosa bestial.
Durante muchísimos años.
En esta, iba a decir tontería, es más que tontería, es una crueldad, pues fue acompañada por organismos internacionales, países occidentales. Todos recordamos hace no muchos años que se decía que la población era una cosa mala y que había que controlarla, ¿no? Mire, casi mejor dejar a la gente en paz y brindar las condiciones para que la gente prospere. Y en ese marco puedan tener los hijos que la gente quiera y no los que los burócratas lo dicen. Veremos a ver qué pasa, pero desde luego es una noticia importante.
Es que estar en el ranking el primero y lo han llevado siempre muy a gala ellos, como un orgullo de su país, el ser los primeros en el ranking demográfico. Y si es la India quien le supera, ¿qué va a pasar? Porque la India tiene también poder tecnológico y científico y económico.
Muchísimo, y tiene ahí empresas, un gran dinamismo, empresas de todo tipo, y de hecho se especuló durante bastante tiempo que iba a haber un desplazamiento, y de hecho hubo, de empresas e inversiones desde la China a la India, países que por cierto están al lado.
Madre mía, pues vamos a estar pendientes.
A ver qué pasa.
850.000 menos, ya sabemos que hablamos de 1.400 millones de personas, pero bueno, poquito a poquito, no sé qué puede ocurrir si se cambia la pirámide de edad. Nos vamos ahora con el diario El Mundo. Cuentan que los principales dirigentes del IBEX han escenificado su distancia con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Dónde? Pues en la cumbre de Davos, Alejandro.
Sí, a ver, es un periódico, El Mundo, que además ha dedicado este tema en su editorial de hoy, que han escenificado ese plantón al presidente del gobierno en un foro económico mundial tan importante como Davos, donde más se les necesita a los empresarios. La mayoría de ellos no acudieron a arroparle al auditorio y rellenar esas primeras filas durante su intervención, y aseguraban que el choque no fue a más porque son gente educada. Solo estuvieron en esas primeras filas el consejero delegado de Repsol y el presidente de Naturgy, allí con Sánchez.
Ay, porque son gente educada, profesor Carlos.
A mí me ha interesado muchísimo este. Es un reportaje de Carlos Segovia, que es uno de los grandes periodistas económicos de España, ¿no? Y relata muy bien esto que nos ha resumido Alejandro, esta especie de frialdad, ¿no?, entre los grandes empresarios y el gobierno. Vamos a analizarlo con algo de cuidado. En primer lugar, las relaciones de las grandes empresas con el gobierno generalmente suelen ser buenas, digo yo, por la cuenta que les trae. O sea, estamos hablando de empresas, muchas de las cuales pues viven directamente del gobierno. Pensemos en las grandes constructoras, por ejemplo. Claro, la obra pública pues es su pan, ¿no? O son sectores extremadamente regulados, como la banca, las energéticas, etcétera. O sea que normalmente se llevan bien con el gobierno. Y es muy raro que se levanten y den una voz. Eso no. Pero son pequeños detalles, llego un poco tarde, no me pongo en la primera fila, me voy a otra reunión y cosas
tarde
así.
Tarde llegó, ¿no?, la presidenta del Santander, ¿no?
Uh-huh. Ahí tienes.
Y alguno no fue.
El que no fue es Ignacio Sánchez Galán, porque dentro de las energéticas, que han sido bastante castigados por este gobierno, la principal rivalidad es con Sánchez Galán. O sea, Sánchez Galán ha sido de los líderes, digamos, de las energéticas, el que más ha protestado. O sea que sí, que ves que hay una cierta, iba a decir, tensión, desapego, si quieres, pero hay otro asunto, no hay que olvidarse. Y es que va a haber elecciones, ¿eh?
Amigo,
y sí. todo indica, si las encuestas tienen algo de razón, que a lo mejor el próximo presidente pues no es Pedro Sánchez. Entonces, no te extrañe que haya movimientos empresariales de cierta alejamiento, digamos, de Pedro Sánchez y cierto acercamiento al señor Núñez Feijóo. ¿Por qué te crees tú que es eso?
¡Ay, pura estrategia política!
Pues eso es lo que hay.
Oiga, profesor, verdaderamente estas cumbres, esta especialmente la de Davos, uh-huh, o el círculo de Bilderberg, por ejemplo, estos foros internacionales, ¿verdaderamente valen para algo? ¿Para que te vean? ¿Para que vean lo estupendo que eres cuando hablas? ¿O para intercambiar opiniones?
No Sobre sé. Todo para lo primero, Pilar. Son escaparates de propaganda. Uh-huh. Y por supuesto que desatan teorías especulativas. Ahí están
Pero hay que estar, ¿no? ¿O no? Hay que estar.
Hombre, yo si fuera uno de los empresarios más grandes de España seguramente iría por la cuenta que me traería, pero hay que tener en cuenta de que es sobre todo un camelo bastante propagandístico y por eso lo hacen, por eso están todos los políticos ahí contando lo guapos que son, ¿eh?
La verdad que daba un poquito de cosa ver al presidente del gobierno sentado en unas sillicas mínimas con los del IBEX.
Sí, en el corro de la patata que hicieron ahí.
Sí, qué minimalista todo, qué sencillo con la eso. De dinero que había ahí encima. Bueno, en fin, nos vamos con el periódico El Economista, que nos cuenta que Blackstone vende 1.500 pisos por temor a la ley de vivienda. Danos datos, Alex.
Sí, hablamos del mercado inmobiliario y cómo el fondo Blackstone sigue desinflando esa cartera de pisos de alquiler en nuestro país por la inseguridad jurídica que hay en el sector de la vivienda y esa nueva ley. Ha vendido a través de su socio Alvirana alrededor de, como comentabas, 1.500 viviendas desde enero de 2021 en ese cambio de estrategia que están llevando a cabo por la incertidumbre en la que se mueve actualmente este sector.
Sector de la vivienda con muchas derivadas, ¿no, profesor?
Pues sí, tiene un gran impacto en la economía, como sabemos. Y esta noticia que trae el diario El Economista me pareció muy, muy preocupante, porque a la hora de pensar por qué algunos países son ricos y otros no, a veces nos precipitamos a pensar que son los recursos naturales, o si uno tiene petróleo, o si uno tiene tierra fértil o lo que sea, y nos olvidamos de esta cosa intangible que es la seguridad jurídica. Uh-huh. Y la seguridad jurídica es importantísima, o sea, que los países sean estables, que uno cuando invierte, cuando ahorra, sepa que hay un marco legal que no va a cambiar y por lo tanto puede tomar sus decisiones con certeza, es de una importancia enorme. ¿Y qué ha pasado en nuestro país, en particular en el sector de la vivienda? Pues que ha habido muchos cambios, ha habido cambios regulatorios, no solamente a escala nacional, a escala autonómica y a escala municipal. Pensemos el desastre que ha sido Ada Colau, por ejemplo, para Barcelona, y la nueva ley de vivienda lo que hacen es meterse directamente con la rentabilidad de los propietarios de viviendas en alquiler. Pues claro, eso te puede fastidiar a ti si eres una pequeña propietaria que pones tu piso en alquiler, pero claro, si eres un gran inversor, pues igual tienes miles de viviendas. Y estas miles de viviendas en alquiler te meten con tu rentabilidad y entonces te hacen un agujero y entonces directamente te vas. Eso tiene muy, muy malas consecuencias. O sea que eso me parece mal, pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Aquí nos lo copiamos todos, ¿sabes?
Este programa no me gusta porque no me ponéis musiquita linda.
Pues como no se porte bien, a lo mejor no hay.
Pues entonces me voy.
A ver, Jorge, de verdad que se está poniendo... Que se está poniendo
quisquilloso, vamos a llamarlo.
Se está poniendo estupendo. Jorge, a ver, ponnos. Nada, estar díscolo, Jorge está díscolo.
Pues no sí. Quiere.
No quiere. A ver.
¡Ah! ¡Ahora sí!
¡China!
Ahora sí que voy a volver otro día, ponéis esta musiquita.
¡China de los Red Rockets!
Claro que sí, qué bueno. ¡Uy, qué lindo!
Ay, pero espérese, que también tenemos aquí dúo español. A ver qué le parece. A ver.
¡Oh! ¡Ay, qué bueno! Enrique y Ana, claro que sí.
¡Qué tiempos!
Alejandro no había nacido, pero nosotros sí, ¿eh?
Un poquito, ¿no? Habíamos nacido poquito solo.
Y nuestros oyentes también.
Habrá que tomarse un pato laqueado esta noche, ¿no?
Ay,
que
¿sí?
Por cierto, creo, no sé si hemos hablado de China por ello o no, pero hoy es el Día del Pato Laqueado.
Cierto.
El Día Mundial del Pato Laqueado, me parece. Tengo que corroborarlo.
Qué bien lo hemos hecho, oye, todo, la noticia, la música, todo en China. Impresionante este programa.
Estamos pletóricos hoy.
Hay gente muy profesional aquí.
Qué rico el Pato Laqueado.
Y a mí me gusta mucho.
Qué bueno, qué bueno. Profesor Carlos Rodríguez Brown, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Le recordamos por escrito lo del Palacio de...
Desde luego, que Nieves venga aquí la semana que viene y le traigo la llave.
Eso. Alex, gracias.
Chao.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Pues son ya las 6:23 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, continuamos en Madrid Directo y es momento de recibir a nuestras chicas de la Crónica Social. Charo Carracedo, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes, qué frío, madre
mucho,
mía.
Mucho. Marga García.
Buenas tardes, está, que está nevando en Boadilla del Monte, ¿eh?
Aquí al lado, ¿qué
aquí
me dices?
Aquí al ladito está nevando, están cayendo copitos.
Uy,
de
susto,
nieve.
¡Qué susto, Filomena, por Dios! ¡Qué susto!
Amenaza.
Qué bueno, yo no sé si estará fresquita o no estará fresquita nuestra buena amiga Consuelo Font, que creo que tiene un poquito de trancazo. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Calla, que es que con esta borrasca, que sabéis que es la borrasca Gerard, aunque no pique, es que
no nos salpique.
El Instituto de Meteorología francés bautizó a la séptima borrasca del año como Gerard, y fíjate qué casualidad que coincidió con la cancioncilla. Bueno, pues la borrasca Gerard me ha dejado al pie de los caballos, porque tengo un trancazo poco normal, y para no pegároslo, pues me he permitido hacerlo desde casa.
Ay, te saludamos y te damos un beso enorme para que te recuperes pronto, igual que a nuestra Nieves Herrero, que también está un poquito ahí pachuchilla, pero bueno, que pronto va a estar con todos nosotros. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando del funeral y el entierro del rey Constantino de Grecia, que nos ha dejado unas cuantas imágenes, ¿no, Consuelo? No sé por dónde empezar. Quizás la última, los besos y abrazos del rey Felipe VI a su padre, el rey Juan Carlos I. Padre y un hijo, ¿no?
Bueno. A mí y a muchos españoles, te lo digo, nos ha encantado esa imagen, porque era un vídeo, un trocito de un vídeo, que emitió una televisión privada griega, porque en España nos las han hurtado y la televisión pública griega tampoco. Entonces, bueno, pues a mí me ha encantado porque yo creo que siempre la reconciliación o el buen tono entre un padre y un hijo es bonito. Pero es que aparte de todo yo tengo que decir que llevo diciendo esto desde hace muchos meses en televisiones, aquí en la radio y demás, que habían recuperado padre e hijo el contacto, por supuesto telefónico, porque el padre está en Abu Dhabi, y que había mejorado la relación entre ellos a raíz de esa reunión en mayo después de la visita a España de rey Juan Carlos. Y yo lo único que quiero reiterar es que lo que vuelvo a decir por una vez más, que el escollo no es el hijo, que el escollo es ese enrocamiento del gobierno en no querer ahora permitir que Juan Carlos resida en su hogar de Zarzuela, porque claro, ¿es eso o el follón mediático de Sanjenjo? Claro, no le dan alternativa. O sea, que bien.
Charo, luego, espera, Consuelo, vamos a ir por partes. Charo,
claro.
Charo, ¿cómo has visto tú ese saludo entre un padre y un hijo?
Pues mira, lo he encontrado muy bien y muy normal. Y sobre todo, pienso que, a ver, ya ha tenido que producirse muchas veces este abrazo, ya se habían visto en el funeral de Isabel II, en la noche anterior, de la que no hay imágenes, por cierto, en la cena que les ofreció el rey Carlos de Inglaterra, y ahora pues se ha producido lo que es una circunstancia normal, son un padre, son un hijo, se ven, se hablan, se saludan y se abrazan, porque este momento era el abrazo de despedida del rey Felipe, que se marchaba y regresaba a España. El rey Juan Carlos se quedó un día más, se marchó ya ayer martes a Abu Dhabi, y entonces, bueno, pues esto son unas imágenes que encima además han sido grabadas por unas cámaras y unos fotógrafos particulares contratados por la Casa Real griega, que estaban allí pues para dar testimonio del asunto y para conservar y para su álbum de recuerdo, y le han pasado a los medios afines que les ha parecido o que les han pedido estas imágenes, y por esto se han visto en Grecia, y desde España las hemos visto en Grecia. Aquí es verdad que Casa Real no las había difundido, había difundido otras imágenes diferentes que le habían parecido más oportunas y que, bueno, pues no contaban la verdad de lo que hay en esta relación.
Pero ¿sabes qué pasa además, Charo? Que el problema es que si salen esas imágenes en España, no es un problema de Casa Real, es que ya empezamos con la polémica de los socios del gobierno. Entonces, lógicamente, todo pivota en torno a eso, porque realmente don Juan Carlos no tiene absolutamente ninguna causa pendiente, es totalmente libre de venir, pero hay una serie de señores en este país que no les apetece que venga, y así es la historia, simplemente.
Mientras no haya un cambio de gobierno, es cierto que esto va a seguir así, no va a haber imágenes públicas de ningún acercamiento entre los miembros de la familia real, pero una cosa es lo que se ve, yo creo que otra cosa es la realidad.
Así pero sí. Injusto en una democracia, ¿no?
Absolutamente.
Que todo el mundo es libre, ¿no? Eso es muy democrático.
Bueno, pues yo esta mañana tengo que deciros que tampoco sé si luego eso será verdad o no, imagino que no, pero Félix Bolaños esta mañana le ha dicho a Ana Rosa en televisión que si el emérito tuviese algún problema de este estilo y que tuviésemos que improvisar un funeral o pensar un funeral, que eso es una decisión que le corresponde a Casa Real nada más y que sería un tema que deberían dirigir ellos.
¿Os acordáis de esa cancioncilla de vamos a contar mentiras, la la la?
Cierto.
Otra cosa la que quería, otra instantánea que hemos visto, esa soledad dolorosísima de la reina Sofía, que ha perdido a su hermano pequeño, a su confidente, a su amigo, acompañada de un lado del rey Felipe, del otro lado de la reina Letizia. Vimos esa fotografía también que enviaba Zarzuela, que se veía al fondo al rey Juan Carlos un poquito borroso, con las muletas, ayudado por dos asistentes. Pero sí que han conmovido esa imagen de la reina Sofía, ¿no, Charo?
Muchísimo. Esas lágrimas en los ojos, esa cara de desolación y de tristeza. Es verdad que la habíamos visto llorar en otro funeral, que fue el funeral de don Juan, y ha sido esta la segunda vez que la hemos visto llorar. Pero yo la he visto como mucho más compungida esta vez que la otra. La cara era de tristeza total, esa imagen sentada al lado del emérito cuando están dentro de la catedral. Bueno, es impresionante. Yo creo que ella recordaba muchas cosas, muchos momentos que ha vivido con su hermano, con su familia, con su hermana, incluso con su marido, ex marido, no sé muy bien cómo llamarlo. Y yo creo que estaba muy afectada, ¿eh?
Charo, Consuelo ha contado unas cosas preciosas este fin de semana. Claro que sí, claro que sí, ha contado unas cosas muy bonitas.
Daría para un programa todos los momentos, porque era una unión desde que eran pequeños, absoluta y total, eran uña y carne. El uno y el otro han estado en los momentos más importantes de la vida de cada uno. Y desde pequeñitos es que se adoraban, o sea, han sido... Realmente Constantino, el ex rey Constantino, era una de las personas que Sofía más quería en esta vida y además era su gran apoyo. A mí, otra cosa que me emocionó, yo no sé si os disteis cuenta, al bajar del coche, bueno, bajó la reina Sofía, bajó el rey Juan Carlos, ayudado por sus ayudantes porque estaba muy mal de movilidad. En ese momento, inmediatamente, se colocó la reina Sofía a su lado, iban entrando en la catedral, la reina Sofía con una cara de dolor impresionante. Bueno, pues fue a hacerle un comentario el rey Juan Carlos y soltó una carcajada. Digo, vamos a ver. Y me dicen que estos dos personas, que el rey Juan Carlos y la reina Sofía se llevan mal, se odian. Bueno, yo vengo diciendo también desde el año 2019, es verdad que han tenido, bueno, ha sido un matrimonio muy complicado, pero en el año 2019 limaron asperezas y a partir de ahí, incluso ya estando en España, eran inseparables y ahora se echan muchísimo de menos y hablan casi todos los días por teléfono. Y a mí me da mucha pena que la reina Sofía, que no se lo merece el rey Juan Carlos, pero Juan Carlos sí que es verdad que ha cometido equivocaciones, pero la reina Sofía no se merece ahora mismo no tener a su marido con ella. Eso es otra de las cosas que pienso, me parece inhumano.
Esas imágenes las hemos visto todos y también hemos visto... a los tres hijos de los reyes eméritos. Hemos visto al rey Felipe con Leticia, a la infanta Elena con sus dos hijos, con Victoria Federica y con Froilán. Hemos visto también a la infanta Cristina con sus cuatro hijos. Y yo creo, vamos, alguno ha dicho que se echaban falta a la princesa de Asturias, Leonor, y a la infanta Sofía.
Sí.
No sé cómo lo ves tú esto, Consuelo.
Bueno, yo efectivamente pienso que deberían de haber ido, pero también es verdad que por parte de Zarzuela hay tanta prudencia, ¿sabes?, en no mezclar fotos por si acaso. De alguna manera, Leonor es el futuro de la corona y la tienen que salvaguardar. Y yo creo que este es el motivo. Yo creo que, sinceramente, estas cosas no deberían de existir. Creo que los españoles somos mayores de edad, tenemos criterio y sabemos perfectamente diferenciar. Y que esté en el funeral de su tío abuelo, la heredera, y su hermana Sofía, hubiera sido lo más normal del mundo. Pero ya te digo, yo no culpo en absoluto a Zarzuela. Creo que Zarzuela se está excediendo en prudencia y en defender la corona. Y eso es muy loable. Pero claro, realmente muchas veces... Creo que los españoles comprenderíamos perfectamente la situación.
¿Cómo ves tú, Charo, que no hayan acudido Leonor y Sofía?
Bueno, yo encuentro que es normal que no hayan venido. Primero, porque tampoco Leonor ha venido en los dos años que lleva en Gales a la fiesta del 12 de octubre, que es algo como mucho más importante, porque esto, aunque sea una familia unida, no deja de ser el entierro de su tío abuelo, no es el entierro de su abuelo. Entonces, yo lo que veo es que, bueno, no pasa nada porque no hayan ido. Si hubiesen ido, hubiera estado fenomenal, pero si no han ido, pues está fenomenal también. Ahora, lo que sí que se ve y se evidencia clarísimamente es que la relación de estas dos niñas, de Leonor y de Sofía, con el resto de la familia paterna, pues es mucho más inexistente, y te iba a decir casi que, porque en su relación con los hijos de Mari Chantal y de Pablo, o con las niñas de Alexia de Grecia, pues yo creo que no existe.
Es verdad lo que dice Charo, pero sí te digo una cosa, Charo, eso es públicamente, no las vemos nunca, por ejemplo, con sus primos españoles. Pero, sin embargo, las Navidades sí las han pasado juntos.
No, pero digo con los nietos de Constantino.
No, con los nietos de
Constantino. Que no son más que primos. Claro.
Hace mucho que no... Es verdad que estas niñas no tienen ninguna relación.
Ninguna.
Porque tampoco... Es decir, también la relación se interrumpió porque también... es decir, don Juan Carlos y Constantino eran también muy amigos y se llevaban fenomenal, pero hubo sus más y sus menos con ese documental de Selina Scott, que era amiga de Constantino, y se propició por parte del ex rey y no salió bien porque daba una imagen fibrosa de don Juan Carlos. Luego, lógicamente, pues ese sufrimiento matrimonial de la reina Sofía pues tampoco pesó a favor de esa relación. Y luego, sin embargo, al cabo del tiempo, en el 80 cumpleaños de don Juan Carlos, doña Sofía le pidió al rey, que ya ellos, digamos, que habían limado asperezas, y le pidió a su marido que invitara a Constantino vino, a pesar de ir en silla de ruedas y de sus achaques de salud, y se reconciliaron. Es decir, pero claro, todo ese hueco de años desde que ellos eran habituales en España, que como decía Pablo, el heredero, España era mi segunda patria, o sea, yo vivía prácticamente en España. Eso se interrumpió y, lógicamente, Leonor y Sofía no han tenido la relación que han tenido su padre y sus tías, que prácticamente se criaron con los hijos de Constantino.
Bueno, ya que estamos con reencuentros y esas rupturas que ya no lo son, o eso parecen, que se han reanudado las relaciones, Marga, por Dios, que creo que este tema a ti te gusta un montón. La reina Leticia, Marga y
su prima política. Sí, señora, sí, sí. Una foto muy esperada también, la foto de la reina Leticia.
Foto, vídeo y de todo.
Y de todo, efectivamente, que ha salido publicado en todos los medios, esa salida del restaurante, cogidas del brazo, intercambiándose supuestas confidencias tras la cena, ha dejado atrás, ¿no?, aquel comentario que en su día hizo Mari Chantal sobre Leticia tras el incidente que ocurrió
en
Palma de Mallorca, cuando la reina se quiso fotografiar a la salida de la catedral con sus nietas, y doña Leticia obstaculizó un poco ese posado, y Mari Chantal hizo ese comentario de que ninguna abuela merecía ese trato, y ella, refiriéndose a Leticia, que había mostrado su verdadera cara. Parece que eso ha quedado atrás, que ya se ha disculpado, además, con la reina Leticia. Y la muestra es que han salido como muy cómplices y como dos buenas amigas del restaurante. Sí, ha habido foto esperada, sí.
¿Cómo somos, Consuelo? Ahí todos pendientes a ver. ¡Ay, que no va a ir! ¡Ay, que va a ir!
Pero hay que decir, me gustaría matizar una cosita, si me lo permitís. Sí. Que Marga, por supuesto, de acuerdo con todo lo que ha dicho, con la información. Pero hay una cosa. A mí me dijeron en ese momento una persona muy allegada a la reina Leticia, que no había sido ese gesto que en el vídeo quedaba tan tan patente, no fue en realidad así. Ella lo que intentaba era que una persona que no estaba acreditada, un fotógrafo no acreditado de una agencia por la Casa Real, hiciera unas fotos, digamos, exclusivas y se lucrara a costa de sus hijas y de la abuela. Lo que parece que Leticia no consideró oportuno que en ese momento la abuela quisiera posar, pero no fue algo dirigido contra la reina Sofía y se malentendió. Yo supongo que en ese momento Marie Chantal, cuando vio el vídeo, como lo vimos todos, montó en cólera, pero luego, seguramente, antes de disculparse, le explicarían la realidad. De hecho, ella retiró esa frase de las redes y posteriormente ya pidió disculpas, y ahora hemos visto esas imágenes, que a mí personalmente es que me encanta que la gente se lleve bien. Entonces yo no entiendo por qué los periodistas siempre nos empeñamos en pelear a todo el mundo.
Consuelo, no te olvides que somos
lo peor, pero lo más bonito del mundo.
Bueno, Charo, ¿qué te ha parecido a ti el reencuentro?
Pues a mí ese reencuentro me parece que lo que pretendía era acallar voces y acallar comentarios y que la gente deje de hablar, nada más. Claro. Y por eso escenifican una reconciliación y Leticia lo hace aposta y ya está. Y el día que quiera escenificar la reconciliación, pues se cogerá del brazo de la infanta Elena, que lo podía haber hecho también, pero no lo ha hecho esta vez.
No le ha dado tiempo.
Han hecho escenificar la paz, porque al final, pues eso, como en las cenas de Navidad con los cuñados, tienes una pelea, pero luego te sientas a cenar y tal, lo que decían esta mañana, lo comentaba antes Marga.
De todas maneras, hay una cosa que es cierta, que la química de doña Leticia con Marie Chantal no existe, incluso antes de que ocurriera este incidente en la Catedral de Palma, porque a Leticia es una mujer mucho más sencilla y no le gusta nada. Bueno, Marie Chantal es multimillonaria, Pablo y Marie Chantal viven totalmente de amor y lujo, el piso de Nueva York, la mansión de Londres, y todo eso a doña Leticia no le gusta demasiado. O sea, que yo creo que amigas íntimas no van a ser. Por cierto, en toda la prensa griega se habla de una cosa importante, Pablo y Marie Chantal se trasladan a vivir a Atenas. Eso es importante, porque fijaos, la acogida, cómo ha respondido el pueblo griego en multitud a Constantino. Le han hecho rey después de muerto al pobre hombre, que las pasó canutas con el exilio y demás. Y mira, yo no sé qué va a pasar, porque las autoridades griegas no permitieron que hubiera un funeral con honores de Estado por temor a esa exaltación monárquica. y como se trasladen Pablo y Marisanta a la Atenas, si sea verdad lo que dice la prensa griega, pues vamos a ver lo que pasa.
Pues como jefe de la Casa Real, Elena estaría mucho más cerca de su madre, también mucho más cerca de sus hermanos e incluso de su hermana Alexia, que vive en Lanzarote, recordad.
Claro.
Entonces, pues al final en Estados Unidos está lejísimos.
Por cierto, sí, Nicolás vive en Grecia con Tatiana Blanik, vive en Atenas, sí, era el único que
por
vivía.
Por cierto, ¿cómo han crecido los hijos de todo el mundo? Quiero decir que están guapísimos, altísimos. ¿Cómo
son, por Dios?
Porque son tan altos todos y tan
¿cómo
guapos.
Es Irene, ¿cómo es Irene de bella? O sea, qué bellezón, nos hemos quedado impactados como
oye, Charo,
con esas imágenes.
Y el beso que lanzó la reina Leticia
a los sobrinos.
Ese beso.
O sea, yo es que estaría tres programas hablando de todas
esas cosas.
Sois
un poco arpías. A ti te han gustado las niñas de Alexia, ¿no?
A mí me han encantado las niñas de Alexia, me parecen monísimas. Hacía muchísimo tiempo que no se veían en ninguna fotografía porque viven en Lanzarote y están como muy retiradas de toda la vida social. Y se llaman, recordad, Arrieta, Carlos es el segundo, que es
Morales,
el chico, Ana María y Amelia. Son cuatro los hijos y efectivamente vive con el arquitecto Carlos Morales, al que conoció en Barcelona cuando eran la infanta Cristina y ella, pues dos solteras. Que salían por la noche y vivían la noche barcelonesa.
¡Hala! Que por cierto, Charo, ¿cómo no van a ser tiposas las niñas? Sí, claro, en Lanzarote están todo el día haciendo windsurfing, haciendo kitesurfing. O sea,
son muy guapas,
ahí.
Son muy guapas.
Bueno,
¿eh?
Bueno,
claro, son ideales.
Ya,
de verdad,
poco, Alexia es guapa.
Ya os veo un poco lujuriosas y viajeras.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
Marga García, los Reyes, precisamente, Felipe y Leticia, han inaugurado esta mañana uno de los actos más estupendos que tenemos en la Comunidad de Madrid, en IFEMA.
Sin duda.
La Feria Fitur, qué lujo, ¿verdad? Otra
qué
vez
lujazo.
Ya en marcha, ¿eh? Ya
sí.
En marcha otra vez.
Ha sido muy comentado cómo iba vestida, ¿eh? Nuestra reina.
Claro,
no sé
claro.
Qué os ha parecido a vosotros.
Con el cuello babydoll.
Con el cuello de los tres mosqueteros, le decía
sí.
Yo.
Uy, 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 uy.
No estaba muy favorecedora.
No me acaba
no.
De tanta modernidad. El pantalón
no,
un poco
no.
A media pierna, el botín.
Sí, un pantalón
yo creo
de
que
Hugo
le favorece
sí.
Más otro tipo de indumentaria, pero es que hasta con esto está guapa, ¿eh? O sea, que guapa estaba.
Sí, porque llevaba esa coleta que le favorece tanto.
No
sí.
Muy reina estaba, pero
no
guapa
estaba muy
estaba,
reina. Además,
guapa.
De llevar un calzado súper cómodo, tuvo un tropiezo cuando se acercaba al stand de Andalucía, que tropezó.
Y olé.
Yo sé que se quería poner a bailar, se quería arrancar a bailar y al final no lo hizo. Sí, tropezó, se tambaleó, pero luego al final pudo saludar al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel
bueno,
Moreno.
Bueno, Marga, sí. 131 países y oferta gastronómica
bueno,
por
todas
partes.
Toda la que quieras. Es un despliegue en esta edición. Además, los visitantes que vayan van a poder disfrutar de esta oferta gastronómica, sobre todo la conquense. Mira, tenemos que este año, además, el 2023 ha sido elegida como la capital española de la gastronomía. Y, bueno, algunos chefs
Cuenca.
Más importantes... Sí, Cuenca.
Mira.
Uh-huh. Cuenca. Algunos de los chefs más importantes de la ciudad pues van a ofrecer algunos de los platos más emblemáticos. Navarra también está muy presente con una oferta de productos sostenibles que le posiciona directamente en el podio de los ganadores al trabajar siempre con una despensa de kilómetro cero en la que destaca pues eso, sobre todo la variedad de su huerta y su cultura de aprovechamiento consciente. La Comunidad de Madrid también estaba muy presente, por supuesto, para promocionar su diversidad gastronómica con una oferta bueno, donde no van a faltar los guiños a los vinos de Madrid, donde no falta ese guiño a la carne de la Sierra de Guadarrama y bueno, luego tenemos pues el país invitado que ha sido Guatemala, que además el rey le ha ofrecido una comida hoy en
no han llegado todavía, estarán ahora con los postres, ¿no? Bueno, son
hombre,
las 7 menos cuarto.
Yo creo que ya habrán terminado.
Yo creo que ya no.
Que además no iba a estar presente la reina en esta comida. Sí, han estado ahí visitando el stand, han podido disfrutar además de una escenificación de un baile tradicional guatemalteco.
Mira, como esta música.
Con los bailarines disfrazados con máscaras muy vivas de colores muy llamativos. Y bueno, han visitado, pues eso es este stand, por supuesto, y bueno, otros.
Mm-hmm, qué bueno. Está Charo aquí con el boli que la vio.
dándole la vuelta.
Subrayando, yo creo que quiere volver a lo del look de la reina Leticia. Cuéntanos.
Bueno, yo quiero que sepáis que ese jersey que no os gusta nada es un jersey de una firma francesa que se llama Sandro. Está rebajado, cuesta ahora mismo rebajado 141 euros. Estáis a tiempo porque aún queda.
Con el cuello.
Y el cuello, pues. Oye, oye, pues es de popelina y de ganchillo, lleva un poquito. Y hijas, el cuello bobo que llevaba Lady Di de toda la vida, ¿no recordáis las fotografías? Claro, pues es que la moda Lady Di vuelve. Ahí está. Mira, Harry, lo que está dando que hablar.
Oye, pero qué importante, Consuelo, es para todos que Fitures eche a caminar y empecemos otra vez con
bueno,
los turistas
claro,
aquí que vengan.
Bueno, claro, después del COVID, claro, ahora mismo hay un apogeo del turismo. Entonces, claro, era toda alegría hoy Fitur. Qué la verdad bien. Que era una edición que ha estado marcada precisamente por la euforia y la alegría, porque por fin... gracias a Dios y esperemos que para siempre superada la pandemia, pues claro, la gente ya vuelve a viajar y eso es muy importante, claro.
Sí, las previsiones para este año son estupendas, ya el año 2022 estupendas. Ha sido bueno. Bueno, pues nos vamos a ir ahora. ¡Ay!
¡Qué ganas!
¡Qué ganas!
¡Qué ganas! Tengo una exclusiva yo. Que tengo una
exclusiva.
Que os voy a dar. Sí,
ay,
sí,
ay,
sí.
Ay,
dale, dale. Dale,
y
dale.
Y vais a morir de risa.
Las mujeres facturan, por Dios, si tienes exclusiva, habla ahora o calla para siempre.
Bueno, pues ¿qué os pensáis que ha pasado esta mañana? Pues resulta que Shakira había puesto, mirando hacia el piso de su cebra, como sabéis, comparten el chalet, ya están levantando un muro, pero bueno, comparten jardines, viven en chalets contiguos. Entonces, Shakira había puesto una bruja muy fea mirando hacia la
hacia
casa
la suegra.
De su suegra. ¿Qué ha pasado? Pues esta mañana la borrasca Gerard con ese ventarrón.
Gerard.
Se ha llevado la bruja.
Se la es que imagínate que haya caído en el jardín de la suegra. Ha podido caer en el jardín de la suegra.
No,
¿no ha caído ahí?
La bruja claro salió volando. Es que eso es lo suyo.
Con la escoba.
Claro.
Ay, perdona, que me da la tos.
Madre mía.
Que ha dicho nada de tener a mi madre aquí en la ventana. Venga, fuera. Ya
que sepáis que ayer se vieron Shakira y Piqué, ¿eh?
Ay, ¿para qué?
Pues porque él tuvo que ir a la casa a recoger a los niños. Entonces, sí, pues, le tuvo unos minutitos ahí fastidiado esperando en la puerta. Como había tanta prensa, debió pensar que se aguante.
Yo tengo mi propia teoría, ¿eh?
Aguanto el chaparrón, ¿eh?
Consuelo, no descarto un Shakirazo, ¿eh? Que Shakira de momento se va a quedar en Barcelona. Y esto se lo están pasando muy bien con este jueguito.
Pero no me digas que va a haber también reencuentro y reconciliación, que yo no puedo más.
Te prometo que yo no tengo ninguna noticia al respecto, pero algo en mi interior, una intuición me dice que no sé yo.
Yo creo que Shakira es más dura que Tamara, ¿eh? Y le ha hecho tanto daño la situación que no está por la labor. Lo que cuentan de la miel no está nada mal tampoco, ¿eh? Que ella se dio cuenta de toda esta movida y le sentó fatal además, cosa que entiendo.
Por la miel.
Que, claro,
era mermelada.
Que
el bote
de miel. Ah, bueno, mermelada, yo creo que era la miel. El bote iba bajando y ayer al Piqué no le gustó la miel o la mermelada. Y decía, ¿quién se come esto aquí?
Un momento,
Marga. ¿Miel o mermelada? ¿Tú qué crees?
Yo creo que era mermelada. Sí. Aparte que las mujeres tenemos un doble sentido para eso. Ella ya lo veía barruntando y de ahí yo creo que la canción de monotonía que sacó...
La anterior,
esa ya la tenía escrita, que le ha reportado además nada menos que 34 millones de euros, ¿eh? Las últimas tres canciones de despecho, al final, con Hacienda
tiene un problema y
ya
de verdad
pagado,
pierde...
¿eh?
Sí, bueno,
ya
pero está todavía está pendiente el juicio. Ay. Y puede que le tengan que devolver. Pero si imagínate que no le tienen que devolver, es que solo con esta canción lo tenía resuelto.
Bueno, y el meme que ha salido ahora de
ella sí que
de Shakira, de que por Dios...
No sé las otras, las autónomas que nos cuenten.
Perdonar. ¿Cómo que el meme?
Dejadme decir una cosa.
A ver, rapidito que quiero meter yo una cosa aquí que os va a hacer
relacionado con lo que antes decía de mi intuición. A ver, la novia de Piqué, Clara Chía,
no
ha desaparecido del mapa. Vamos a ver. Ha cerrado sus redes sociales. Hace días que no aparece por Cosmos, la empresa de Piqué, que es donde ella trabaja, y apuntan en su entorno que esto no se debe solo a que se ha querido meter debajo de la tierra por la canción, no, de eso de tierra trágame, no. Se debe a que puede haber una crisis con Piqué, porque hay una estrofa de la canción, que la canción es bastante, dentro de todo, bastante sincera. Cuando dice aquello de yo no regreso contigo ni aunque llores ni supliques, ahí Clara ha querido ver que a lo mejor ha habido un intento de reconciliación por parte de su novio. Chicas, y le ha sentado un mal noso. Lo siguiente.
Mira, vamos a desnaturalizar un poquito la cosa y a ponerle mucho humor. ¡Atención! ¡Los morancos!
¡Qué grandes son!
Son geniales.
¡Piqué, me picó! ¿Qué quieres que le
haga yo? Clara, mente,
despido. Y conmigo, Chucky, la has cagado.
Tú eres loba, pero yo soy una leona. Loba y leona, ay, de verdad, están de divertido. Bueno, ¿sabéis que hay una editorial que ha sacado, que ha transformado la canción en un cuento infantil? La editorial, sí, la editorial Goonies, no sé cómo la han podido hacer.
No, bueno.
Sí, pero...
Pues por la historia de una infidelidad no es muy
para
infantil.
Para que lo entiendan Milan y Sasa lo que pasa con sus padres, por lo menos, a ver si por lo menos ellos lo pueden entender.
¿Qué decías, Charo? ¿Qué decías?
Hombre, la historia de una infidelidad para un cuento infantil, no sé. Mm.
Sí, la editorial Goonies la han publicado esta mañana, la han comentado.
Bueno, Dios mío. Bueno, otros que sí parece que empiezan a llevar bien. Vamos, que están juntos, que están juntos. ¿Quién? Estos dos. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Ella es Aitana. Y él es Sebastián Yatra y cantan Corazón sin vida. Esta historia amarga ya está hecha, ¿eh?
Totalmente, eran muy amigos, ¿eh?
Sí, bueno, este disco lo grabaron hace tiempo.
Lo grabaron hace tiempo, han sido amigos ya, fueron coach de La Voz Kids. Sí. Y bueno, parecía apuntar ya por aquel entonces que había química entre ellos. Son esas relaciones intensas de amistad, ¿no? Donde el amor se va cocinando poquito a poco, lentamente. Y al final han terminado, pues es una relación, estuvieron juntos estas Navidades en Londres, aunque hubo más amigos.
A despedir el año juntos.
Bueno, había ahí como un poco un balón fuera, al estar con más gente y más amigos, pues no se terminó así como de formalizar ni la relación, pero sí, ahí está.
Qué bonito.
Ha triunfado el amor.
Qué bonito es el amor, sí. Charo.
Oye, pues es que esta semana la revista Hola, hoy, ha sacado una en su revista las fotografías de los dos juntos ya con las familias, ¿eh? Ojo, que estaban en una cena el día 14, estuvieron con María Adelaida, que es la madre de Sebastián Yatra, y con Olga de Palma, que es la prima de Aitana, y estuvieron los cuatro cenando. Bueno, ya lo está metiendo en familia, vamos.
Ah, es una historia bonita, ¿no, Consuelo?
Bueno, y lo que pasa de amor que y desamor.
El otro día, ellos siguen insistiendo en que son solo amigos, pero el otro día le preguntaron a Sebastián, él dijo, amigos, y salió corriendo. Yo preguntaría, ¿pero amigos con derecho a roce o sin derecho a roce?
No, pero en las fotos ya se ve que se rozan
un
poco.
Se le ha visto entrar en casa además con maletas, en casa de Aitana.
Maletas, importante.
Mientras entren y no salgan, ¿verdad?
Ay, pero qué destroyer soy siempre, pensando que va a haber...
No, yo no, yo soy la única romántica de este programa.
Mira, ellos en las letras de sus canciones ya tenían frases como me rompería el corazón quedarnos de amigos, o sea que ya se pedían el uno al otro algo más, está claro.
Sí. Oye, y mientras, hay que decir que Bernard Dove, el abandonado, el exnovio de Aitana, se ha ido a Alicante, a la Ocean Race, y ha estado muy bien acompañado por una chica. O sea, que parece que sufrir no está sufriendo mucho, gracias a Dios, porque a mí ese chico me cae bien.
Ay, las aguas mediterráneas
no,
es que te
no
da
queremos
mucha
alegría. Que sufra nadie. Todos aquí queremos amor, no desamor.
Amor.
Y eso que los artistas rinden muchísimo mejor con el asunto del desamor, ¿eh? Yo creo que hacen mejores canciones y todo eso.
Ah, que rinden a la hora profesional, sí, claro, las canciones.
Claro. Bueno, no, ahora los artistas.
Económicamente, que le pregunten a Shakira. Y fíjate
si le ha rendido su canción.
Lo ha rentabilizado.
Oye, no. Sí, y a Piqué, porque vamos a ver, hace 3 días su programa del King League en las redes tuvo 100 millones de visualizaciones.
Qué barbaridad.
O sea, que Piqué no se está quedando. Por eso digo yo que yo no sé si a esto, o sea, yo que sé al final lo que va a pasar, porque oye, por lo menos ganar dinero están ganando a costa del sufrimiento. Eso es, las penas con pan son menos, pues mira.
Pues qué bien. Oye, que queríamos felicitar hoy desde aquí a este señor estupendo que canta esto. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Pues José Luis Perales cumple hoy 78 años. Este temazo lo escribió pensando en Julio Iglesias, finalmente lo cantó él. Fíjate que ha cantado y compuesto el al amor y al desamor. todos los éxitos que ha tenido en su segunda vida profesional, en su carrera profesional, pero es que claro, es que ha escrito para tanto y para tantos que ha sido un auténtico trabajador y profesional. Consuelo, va, cuéntanos cosas de Perales.
Pues mira, que da mucha pena que se haya ido, como se ha ido Serrat, que estos monstruos de la música se hayan ido y que bueno, él ya se quiso jubilar en el 2019, pero con la pandemia decidió posponerlo. Y el año pasado, pues bueno, pues decidió hacer su última gira y bueno, y de momento pues no tiene, de momento desde luego conciertos no va a hacer, a lo mejor vemos alguna otra cosa esporádica, un disco, un recopilatorio y demás, y se va a dedicar a sus aficiones, una de las cuales es la arqueología, porque hasta en su cuenca natal, él ha participado en algún yacimiento, que además dice, oye, esto es durísimo, es más duro que componer, pero bueno, se está un poco, bueno, pues también se merece un descanso con 78 que cumple, ¿no,
Pilar? 78 años, sí, señora. Marga.
Pues que siempre nos quedará su música. Yo he llorado con esta canción.
Oh.
Bueno, yo creo que yo y muchas.
Fíjate que era la historia de Julio Iglesias, que sí. Le escribe, como también cuando le escribe a Pantoja, ese marinero de luces fantástico. O sea, se ponían el papel del otro.
Luego te lo llevas, claro.
Son poetas. Tú. Realmente es poeta. Y esperemos que siga componiendo, que hace mucho tampoco, que sabes, que no coge el bolígrafo tan dedicado como está la arqueología.
Sí, claro. pero eso es buenísimo y sobre todo pensar que él está ahí. Es un poco, como decían antes, de la gente que cantaba copla, los Quintero, León y Quiroga, pues es uno de los grandes poetas y compositores, como Manuel Alejandro también, sí, uno de los grandes compositores de nuestros artistas y que al final le costó entrar él de lleno en los escenarios porque él estaba acostumbrado a escribir para otros. Pero fijaros luego el éxito que ha tenido y que tuvo.
Le pasó lo mismo a Rosana también, ella componía para los demás y de repente se lanzó. Pero bueno, nadie como Perales, esto es verdad.
Qué bueno. Bueno, que hemos llegado ya al final de nuestro programa, hemos repasado hoy la crónica social, nos hemos detenido un ratito largo en lo que ha ocurrido en Grecia en los últimos días, hemos hablado, como no, de Fitur, importante acontecimiento para el turismo de España, del mundo y sobre todo de la Comunidad de Madrid. Y como siempre han estado aquí con nosotros, esa tos tremenda que nos tiene nuestra... Que parece que fumas como un carretero, compañera. Cuídate mucho,
fumar,
cuídate mucho.
Compañeras, pero es que tengo el trancazo, ya te digo.
Ay, cómo me tose, Marga García, gracias.
Un gusto, la semana que viene Madrid Fusión, ¿eh?
Es verdad, ya está calentando motores aquí con los chefs y Charo Carracedo.
Muchas gracias. Pues, lo hemos pasado fenomenal, claro que siempre. Sí. Consuelo, cuídate.
Claro. Muchas gracias, besazos, corazones.
Que se cuiden todos, gracias. Y seguro que Nieves se está cuidando también mucho para estar con todos ustedes aquí a partir de las 4 de la tarde mañana. Un abrazo a todos, gracias.
Y yo estaré celoso de perderte y abrígate. Me sienta bien ese vestido, sonríete.